Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Donald Trump despliega 700 marines en Los Ángeles. También la inflación se acelera en mayo y se aleja del objetivo de Banco de México. Y Xbox lanza su consola portátil para competir con Nintendo y Steam. Es martes 10 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados. Hoy está conmigo Luz Elena Marcos, reportera de Economía en Expansión. Buenos días, Luz.
Hola, Gonzalo. Espero que estés muy bien y a todos los que nos escuchan que tengan un gran, gran martes.
Sí, la verdad es que esperemos que sea un muy buen martes para todas y para todos. Y antes de comenzar con la información, le queremos responder a M de la M, M de la M, una cosa por el estilo. Así nos escribió preguntando qué obras se inauguraron sin estar completas antes de esta administración. Muy rápido, a ver, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, el AIFA se abrió el 21 de marzo de 2022, todavía no se concluía la torre de control, el edificio de aduana, los servicios de catering, accesos carreteros, ferroviarios, también la refinería Olmeca de Dos Bocas, que se inauguró el 1 de julio de ese año, estaba todavía sin estar operativa. El Tren Maya comenzó a funcionar en diciembre de 2023 con varios tramos inconclusos, el aeropuerto de Tulum abrió todavía sin aire acondicionado, con trabajos perimetrales en ejecución. Y esto, a ver, a razón de lo que platicábamos ayer sobre la inauguración de varias obras inconclusas, ha pasado en gobiernos anteriores, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, la Estela de Luz se inauguró, pese a no haber cumplido con el proyecto original. La línea 12 de metro entró en operación en octubre de ese mismo año, sin que la ampliación hacia observatorio se hubiera concluido. También estuvo la presa Picachos, que no cumplía con los requisitos legales. Con Vicente Fox, la biblioteca Vasconcelos también se abrió, había filtraciones de agua, fallas estructurales que de hecho obligaron a su cierre inmediato. Bueno, y cómo olvidar, ¿verdad?, las obras que se prometieron y que no se concluyeron, y ni siquiera se inauguraron, como el Tren Interurbano México-Toluca, que comenzó en el sexenio de Peña Nieto y no ha finalizado. Con esto lo que les queremos decir es, no importa el color, no importa el partido, no importa el gobierno, es tradición política mexicana inaugurar obras inconclusas, ¿no, Luz?
Así es, presumir lo que todavía no se ha terminado. Ya diste varios ejemplos, Gonzalo.
Así como los reportajes especiales de Luz que se entregan sin haber sido terminados. Bueno, la verdad es que, de nuevo, no era una cuestión ayer partidista específica. La realidad es una tradición de nuestro país, desafortunadamente, que existe. Pero bueno, vámonos ya con la información, Luz, porque ayer se agravó nuevamente todo este tema, el conflicto que hay allá en Los Ángeles, en California, con los migrantes mayoritariamente mexicanos. Y bueno, el gobierno federal de Donald Trump envió a Los Ángeles, que insisto es la ciudad estadounidense con mayor número de ciudadanos mexicanos o de migrantes mexicanos, tanto legales como indocumentados, enviaron 700 marines. Esto es, digamos, ya un escalamiento bastante significativo desde el envío de las tropas de la Guardia Nacional el fin de semana.
Y es que, haciendo un poquito el recuento, ya habías comentado ayer, Gonzalo, desde el domingo, desde este fin de semana, estuvieron las protestas, y el domingo el presidente Trump ordenó el despliegue primero de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional para contener estas protestas, que lo vimos en redes sociales. sociales de cómo estuvo todo el tema de los disturbios. Y bueno, ese el mismo domingo, justamente, la policía de Los Ángeles ordenó la prohibición de reunirse en el centro de la urbe, en el Civic Center, una zona que es, digamos, del distrito comercial. Uh-huh. Y eso no evitó que hubiera, pues, choques entre pequeños grupos de manifestantes.
La verdad es que es una situación tensa la que se vive allá en California, porque además crece la tensión política entre Gavin Newsom, el gobernador de California, y también Donald Trump, rivales políticos desde el año pasado. Newsom, quien se perfila como uno de los principales candidatos opositores para la presidencia, todavía nos faltan 3 años y medio de Trump, pero bueno, él se perfila y se perfilaba desde el año pasado, cuando Biden tuvo ese pésimo debate en Atlanta, como un posible sucesor en esa candidatura que finalmente obtuvo Kamala Harris y perdió frente al actual presidente estadounidense. Pero bueno, aquí el tema es que la policía de Los Ángeles les ha detenido a más de 50 personas. Algunos agentes han resultado levemente heridos. No obstante, este escalamiento, ya meter a los marines en Estados Unidos, es algo inédito. Habíamos visto sí a la Guardia Nacional actuar de esta forma en Los Ángeles en 1992 durante las redadas de Rodney King, una historia que los invito a conocer porque creo que habla mucho del origen, ¿verdad?, de esta ciudad y sobre todo las tensiones raciales, sociales que existen. No se ve para cuándo se pueda aminorar esto, Luz.
Y además hay que destacar que no solamente es en Los Ángeles donde han ocurrido estas detenciones. Uh-huh. Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos han provocado estas manifestaciones en otras ciudades, por ejemplo San Francisco, donde han sido detenidas 60 personas.
Correcto. Y bueno, ¿sabes qué es lo peor, Luz? El sábado juega la selección mexicana en Los Ángeles en el arranque de la Copa Oro. Yo no sé quién diablos se va a ir a parar en su sano juicio ahí en ese estadio, en muy céntrico ahí en Los Ángeles, en una zona, en la zona de Inglewood, muy cerca del aeropuerto de Los Ángeles. ¿Quién en su sano juicio se va a ir a parar en esta situación ahí, en ese partido? Sobre todo sabiendo las consecuencias con estas redadas que, de nuevo, tienen un tinte cada vez más y más político. De hecho, no se pierdan en los próximos días en nuestros canales de YouTube y en nuestras redes sociales. Les estamos preparando un videito para que puedan entender un poco más cómo esto se puede convertir en una hoja de ruta política para Donald Trump. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque, Luz, nos habías prometido que la inflación ya iría a la baja. Sin embargo, nuevamente en mayo se salió del objetivo de Banco de México.
Así es, Gonzalo. Por cuarto mes consecutivo, la inflación está repuntando. Ayer se dio a conocer el dato de mayo. La cifra fue de 4.42%. Y hay que decir, el aumento en el precio, que seguramente todos ustedes que nos están escuchando lo han notado cuando van al supermercado, al tianguis o a donde sea, pues se encareció el precio del el pollo, el jitomate, la carne de res y la vivienda. El pollo, Gonzalo, que pues era como de estas proteínas baratas, y ya no está siendo tan barata.
No, la realidad es que el supermercado, cualquier tipo de compra, se ha vuelto cada vez más pesado para el bolsillo. El índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.28% en mayo respecto a abril, una aceleración frente al mismo mes de 2024, cuando la inflación mensual fue, de hecho, negativa, o sea, cayó con menos 0.19%. La inflación subyacente, que es esta medición que excluye los precios más volátiles como los energéticos y los productos agropecuarios, también creció 0.30% mensual y se ubicó en una tasa anual de 4.06%. Esta parte es quizá la más preocupante, Luz, porque nos habla de que posiblemente la inflación lleve ya una trayectoria al alza difícil de controlar si el Banco de México no frena las bajas a su tasa de interés o incluso toma algún otro tipo de medida. La verdad es que en las últimas minutas, y tú lo has llevado, lo has reportado muy bien, Luz, en las últimas también reuniones de política monetaria, la Junta de Gobierno se había mostrado, salvo algunas excepciones, bastante optimista acerca de la trayectoria de la inflación hace algunos meses, y ahorita está completamente fuera de rango.
Así es, algo que destaca, o bueno, aquí es algo que ha inquietado a muchísimos analistas, es Banco de México está haciendo recortes de 50 puntos, cuando la inflación ha estado repuntando desde casi que este año, desde inicios de este año. Entonces, los analistas dicen, pues no me están saliendo las cuentas, Banco de México está confiadísimo en que es la desaceleración de la economía, que recordemos trae ahí una expectativa bastante de 0.1 en crecimiento. Ellos consideran que eso va a ser lo que va a ayudar a que la inflación ceda, pero la realidad está siendo otra, y algo que incluso se comentaba en el Daily la semana pasada, el subgobernador Jonathan Heath dijo, es que también el tema de inseguridad ya está pegando y la falta de competencia ya está pegando en los precios, claro que nos está preocupando, los analistas están diciendo, ¿saben qué? Banco de México tiene que hacer dos cosas. O reduce la tasa a ritmos más bajos, es decir, en vez de hacer recortes de 50, como se tiene esperado para junio, uno de 25, o tiene que pausar los recortes, porque no podemos, la inflación no puede seguir así. Y bueno, recordemos que el Banco de México tiene el objetivo puntual de 3%, y con un margen ahí de variabilidad, puede ser un punto a la baja, es decir, 2%, o uno al alza, que es 4%, pero ya la inflación está por encima de ese nivel.
Correcto, y aquí brevísima explicación para todos aquellos que no entienden, a lo mejor no conocen bien la relación entre la tasa y la inflación. Cuando los precios suben, una de las herramientas que tiene Banco de México es elevar la tasa de interés. ¿Qué esto significa? Es encarece el costo del dinero, por lo cual la gente pues no gasta tanto y con eso se empiezan a reducir los precios. Cuando la situación es al revés, cuando los precios empiezan a bajar, el Banco de México tiende a bajar estas tasas de interés, lo cual pues también provoca un aceleramiento de la economía porque el dinero, entre comillas, se abarata y las personas comenzamos a gastar más. Esa es la explicación. Lo más simplista que se puede en este momento de cómo funciona la tasa y la inflación. Por eso es esto que mencionaba Luz, ante el incremento en la inflación, ¿verdad? Entre el aumento de estos precios, lo que los analistas dicen es Banco de México tiene que pausar o desacelerar el ritmo en el cual están bajando la tasa de interés, es decir, el ritmo al cual están abaratando el dinero para que los precios no se salgan de control nuevamente como lo vimos hace algunos años. Pero bueno, ya que estamos hablando de temas que pegan a nuestro bolsillo, tenemos que recomendarles el episodio de esta semana de Cuéntame de Economía, y sí, lo vamos a recomendar porque estuvimos Luz Elena y su servidor con Liliana Olivares, CEO y fundadora de Adulting. Aquí sí, yo nunca había visto a Luz Elena ser tan fan de alguien como lo fue en este episodio de Liliana, quien nos contó.
Y me contuve, Gonzalo, contuve.
Casi la agarras mucho a besos. O sea, a ver, poco faltaron para los besos. Y bueno, Liliana nos contó cómo evitar que el dinero sea un problema en el amor. De verdad, escúchenlo o véanlo para que los problemas financieros no los lleven a un problema con sus parejas. Les dejamos la liga en la descripción de este episodio. Está en Spotify, también lo pueden ver en YouTube para que vean esos ojos de amor que tiene Luz Elena con Liliana. De verdad, quédense con quédense con quien los vea, como Luz vea a Liliana. Por cierto, le mandamos un gran saludo y muchas gracias por habernos dado estas lecciones de cómo mejorar nuestras finanzas en pareja. Pero bueno, un tema raro, poco agradable, fue ayer este anuncio de Michelin. Ya me regañaron, quien me dijo es Michelin porque es francés. No, yo le voy a decir Michelin en este podcast, que anunció un cierre de su planta de Querétaro ante cambios en el mercado de llantas. Esta planta produce al menos 500,000 de llantas de la marca BF Goodrich, además de bandas de renovado para llantas de camión, pero cesará gradualmente su producción en los próximos meses. Tiene la empresa otra planta en León, Guanajuato, que se quedará abierta. Pero bueno, eso no evitará el despido de varias decenas de personas de sus puestos de trabajo por este cierre.
480 personas, para ser precisos, Gonzalo. Lo que dijo la firma es que este cierre se debe a que el mercado de llantas para autos de pasajeros y camionetas pues ha pues ha tenido como una migración, ¿no? Uh-huh. Se ha vuelto tecnológica y económicamente obsoleta, entonces ya no puede, está impidiendo su reconversión en una operación competitiva. Uh-huh. La empresa dijo que esta decisión es un último recurso adoptado tras una revisión exhaustiva de sus operaciones. La planta de Querétaro, de hecho, fue la primera en que tuvo el grupo en México, por lo que este cierre pues es algo simbólico, ¿no? Porque correcto, ha sido... pues ahora sí que donde nació la empresa.
Totalmente. Michelin también dijo que brindará apoyo individualizado a los empleados que perderán su trabajo, les dará paquetes de indemnización, asistencia para la búsqueda de empleo, programas de capacitación externa destinados a mejorar su empleabilidad en el mercado laboral. Híjole, poco consuelo cuando pierdes el trabajo en esas circunstancias, pero bueno, al menos ahí hay cierta responsabilidad por parte de la empresa para darles este acompañamiento. Y bueno, reitero, la planta de León, Guanajuato, que es considerada una de las más modernas del grupo a nivel global, mantendrá sus operaciones. Aún así, la verdad es que de estas noticias poco agradables y que dan ciertas señales medio extrañas acerca del tema de las inversiones aquí en nuestro país, y además que ocurre en Querétaro, un estado que se ha caracterizado en los últimos años por recibir inversión, por recibir plantas, no que las estén cerrando, pero bueno, ese será tema de análisis para otro trabajo. Mi querida Luz, ya hay ciberataques disfrazados de tutoriales y se han convertido en una verdadera amenaza en redes sociales. Son fraudes, ojo, podescuchas, que ponen en riesgo contraseñas almacenadas en navegadores, carteras de criptomonedas, si es que tienen, archivos sensibles y hasta datos corporativos si el equipo es compartido.
Y es que, Gonzalo, ya ese correo de que te llegaba donde decía que era un gran príncipe que quería dejarte la herencia, ya pasó de moda, eso ya no está sucediendo.
Todos los príncipes en Nigeria ya recuperaron su trono.
Exacto. Y ahora lo que están haciendo los delincuentes es... pues digamos que disfrazar de tutoriales, ya sea en TikTok o Instagram, disfrazan de tutoriales estas, pues digamos que ligas maliciosas, y entonces te roban las contraseñas de tus wallets, ya sea de criptomonedas, tu información, si tienes ahí en tu celular tu correo corporativo, pues tengan mucho cuidado porque les pueden robar esa información.
Correcto, es además la naturaleza de las redes sociales dificulta la atribución del origen de los ataques. Por ejemplo, TikTok no comparte direcciones IP de los creadores por políticas de privacidad, lo cual complica las investigaciones de este tipo de ciberataques, que deben rastrear el malware una vez que está instalado para encontrar su centro de mando. Y bueno, también Aaron Rose, arquitecto de seguridad en Checkpoint, esta firma especializada en ciberseguridad, explicó que suelen ofrecer acceso gratuito a servicios premium como Spotify o formas infalibles de conseguir seguidores en redes sociales, y están hechos con herramientas de inteligencia artificial que hacen que parezcan legítimos, simulen a creadores de contenido. La verdad es que aquí siempre hay que explicar la buena, y si es algo bueno, si es algo que parece demasiado bueno para ser verdad, es porque no lo es.
Y aquí lo complicado es que ya están utilizando toda la parte de inteligencia artificial, ¿no?
Sí.
Que ya está siendo súper sofisticado, como decías, son también plataformas que te están prometiendo este tema de los miles de seguidores, y entonces algunas personas van a decir, pues ya me voy a poder convertir en un gran influencer, y pues resulta que no, solamente
quédense con sus amigos cercanos y ya, hombre, no les hacen falta tantos likes. Pero bueno, vámonos ya con la última nota, sobre todo muy positiva para los gamers.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Bueno, mi querida Luz, yo sé que este no es necesariamente tu terreno, pero últimamente has andado muy viajera, así es que si de pronto se te antoja jugar algún videojuego, ¿verdad?, fuera de tu casa, Xbox lanzará su consola portátil para competir tanto con Nintendo como Steam. Es una consola portátil compatible con juegos o plataformas de Xbox, pero también con todos los de PC, incluso aquellos que se descargan a través de Steam. Steam, que es una plataforma de una compañía llamada Valve, y que sobre todo tiene un segmento de jugadores cautivo muy amplio en este mundo de los juegos por computadora. Steam tiene un dispositivo portátil llamado Steam Deck. En el caso de Nintendo, pues sabemos que está el Nintendo Switch y bueno, ahora Xbox se sube a este mercado.
Es muy interesante porque es un producto que lleva más de 20 años de trabajo en el sistema operativo de Xbox, y entonces para adaptarlo ahora sí que a una experiencia portátil en videojuegos y no solamente esta caja que era muy muy grandota, ¿no? Xbox confirmó que este dispositivo se lanzará a finales de este año, por si no saben todavía qué pedirle a Santa y o qué comprar con su aguinaldo. Y bueno, ya trabaja en las principales tiendas de juego en línea, como ya lo mencionabas, para que pues se optimicen las experiencias de estos juegos.
Me encanta cómo Luz, que es experta en finanzas personales, ya está comprometiendo el aguinaldo, ¿verdad? En junio. Pero bueno, así son las cosas. Muchas gracias, Luz.
Que escuchar Cuéntame de Economía.
Escuchen Cuéntame de Economía para no caer, sobre todo para que le avisen a su pareja, oye, ¿qué crees? El aguinaldo ya está comprometido en la nueva consola de Xbox. Luz, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de martes.
Muchísimas gracias a ti, Gonzalo. Quiero recordarles a todos que estas y otras notas las encuentran en expansión.mx.
Y también ya saben que leemos todos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.